Muy buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues contento, tú sabes que siempre me apetece hablar contigo, porque es un placer.
Y lo mismo digo, es que no puedo decir lo contrario, siempre es una alegría poder hablar contigo y compartir con los oyentes de Gente Radio este ratito de tertulia, de debate, de contraste de opiniones, que siempre viene bien, a veces un poco más subida de tono y otras veces pues más amable y más cercana.
El tema es que a veces estamos de acuerdo y a veces no, pero siempre no nos dejamos de querer por eso.
No. Y aquí estamos, ¿verdad?
Y seguiremos a pesar de algunos.
Y seguiremos a pesar de algunos, efectivamente. Pero aunque las malas lenguas decían, estos dos no van a durar, estos dos se van a llevar, ¿verdad? Como esas parejas que siempre critican, estos dos se van a llevar mal, estos dos no van a durar. Verás tú que Diego pronto le va a dar puerta a este. Pues aquí seguimos meses y meses después hablando de nuestras cosas. Departiendo y compartiendo la actualidad, que siempre viene tan cargada, ¿verdad?
Y sabes una cosa, Fernando, que cada día estoy más convencido de una máxima que me enseñaron hace muchos años, y es que primero, uno no aprende nunca en el éxito, sino aprende en la derrota, y que desde luego la gente que opina igual te puede reforzar tu opinión, pero no te puede aportar ni te puede hacer mejorar. Entonces, hablar con gente que no opina igual que tú te hace crecer y te hace reflexionar sobre temas, y a veces te hacen hasta cambiar de opinión. Y eso no debe sentir vergüenza a nadie por hacerlo, sino justamente todo lo contrario. El avanzar es escuchar otras opiniones diferentes a las tuyas, que te puedan hacer permitir ver las cosas desde distintos puntos de vista e intentar tener una opinión propia más cercana a la realidad. Con lo cual, hablar siempre con la gente que te da la razón es como aburrido, ¿no?
Empezamos este ratito de radio estando de acuerdo, fíjate, porque completamente de acuerdo contigo, ¿verdad? Hay una frase que resume muy bien eso que dice, que es que a veces se pierde, a veces se gana y otras veces se aprende, pero nunca se pierde, porque cuando pierdes o cuando en algún momento parece como que has sufrido una derrota, eso es lo que te sirve para aprender. Entonces, yo también estoy de acuerdo en que en esta vida, hombre, hay veces en las que necesitas sentirte reforzado en tu opinión y para eso buscas, ¿verdad?, opiniones cercanas o incluso similares. Pero lo que de verdad nos hace crecer, mejorar y evolucionar como personas es el poder departir con aquellos que no piensan exactamente igual que nosotros. Aunque luego al final de la discusión o de ese rato no se llega a ningún acuerdo, tú te mantengas en tu posición, en tu opinión, pero por lo menos has podido y has sabido escuchar a una persona que no piensa igual que tú.
Eso es importante. Oye, pues yo hoy te mandaba una noticia que leía en el Canarias Ahora, periódico recomendable, no porque sea de una ideología u de otra, sino porque quizás sea de la prensa digital de Canarias la que más recursos pone a investigar en ciertas cosas y hay más profesionales. De acuerdo que la visión es muy sesgada, ¿no? Pero yo recomiendo la lectura del Canarias Ahora a todo el mundo que no sea de izquierda, porque así a lo mejor puede tener alguna información que le llame la atención. Aquí históricamente en esta casa, sobre todo con mi amigo Ignacio Gómez Burzaco, hacíamos un ejercicio que a veces nos generaba una úlcera de estómago y parábamos, que era revisar las subvenciones mayores de 80.000 euros anuales que salen publicadas en el portal de transparencia del gobierno autónomo, como de otros portales de transparencia, y era curioso, ¿no?, esas subvenciones de más de 80.000 euros, pero ayer veía y te mandaba un artículo en Canarias Ahora donde hace una reflexión sobre cómo han evolucionado esas subvenciones, que sepamos que son millonarias. Es decir, todos los años esta comunidad autónoma gasta de 400 a 500 millones de euros en subvenciones nominativas a empresas y salen publicadas las que son más de 80, superiores a 80.000 euros. Y la evolución en estos dos años, en este año y poco de gobierno, o estos dos años de adjudicación por parte del gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular, cae claramente a favor de empresas de hostelería y de educación. Y también me llama la atención en el resumen que hace de empresas de alquileres, inmobiliario y de actividades sociedades de holding, ¿no? Mucho dinero concentrado, más del 50% de ese dinero subvencionado va a empresas que no sé si generan mucho reparto de la riqueza, pero desde luego la concentra en unas empresas no sospechosas, pero bueno, llama la atención, ¿no?, su actividad.
Yo además, efectivamente, cuando ayer me mandaste ese artículo, lo leí con detenimiento y con mucha atención. A mí me llama la atención especialmente que además las empresas a las que se les subvenciona son empresas grandes, es decir, no son pequeñas empresas, empresas de pocos, a lo mejor, de pocos trabajadores o empresas que están empezando, no, son empresas consolidadas, son grandes grupos empresariales que ya tienen una trayectoria y que además reciben subvenciones por parte del gobierno de Canarias, de Coalición Canaria y del Partido Popular, no olvidemos, porque son empresas cuyas beneficios están más que contrastados y aún así reciben subvenciones. Y en un sector, el sector que más subvenciones recibe, que es el sector turístico, que se supone que es el motor de la economía canaria, y encima recibe muchas subvenciones. Pero es que hay grupos empresariales, como, lo voy a decir, aunque hagamos aquí algo de publicidad, Adrián Hoteles, que es un grupo que tiene innumerables hoteles, sobre todo en la provincia oriental, en nuestra provincia no es tan conocida, pero en la provincia de Las Palmas tiene muchos hoteles en Fuerteventura, en Lanzarote, en Gran Canaria, y aún así recibe una ingente cantidad de subvenciones que habría que ver en concepto de qué relación aquí y con qué motivo recibe este enorme grupo empresarial hotelero, esta cantidad de dinero. Y luego hay otra partida, que es de casi dos millones y medio de euros, que recibe la empresa que ha construido el hotel ilegal en la playa de Papagayo, en Lanzarote. Un hotel a todas luces ilegal, que está judicializado, que está en los tribunales, que presuntamente ha cometido un delito contra la ley de costa porque no respeta las lindes necesarias, y eso se ve a todas luces. Cualquiera que de allí ve que está demasiado pegado a la costa, que está prácticamente en la arena de la playa, recibe casi dos millones y medio de euros. Y además del sector turístico, como bien apunta, hay una enorme partida de subvenciones que se dedica a la educación, pero claro, ¿a qué educación? Porque dirían, oye, pues muy bien, que se dedique, que se patrocine a la educación. Sí, eso está muy bien, siempre y cuando sea a academias, a formar a lo mejor a desempleados, a parados de larga duración, a nuestros jóvenes, eso estaría muy bien. Pero es que hay una partida muy importante que se dedica a una empresa que se llama Fuerteventura 2000. Y yo quiero ubicar esta empresa, y esta empresa es la propietaria de Dreamland, de los famosos estudios de televisión que se iban a fabricar a escasos metros de las dunas, del Parque Natural de las Dunas de Corralejo, que finalmente han, por suerte, por la presión ciudadana y demás, a pesar de que el Cabildo de Fuerteventura lo declarase de interés insular, pero aún así la presión mediática, la presión ciudadana hizo que finalmente esos estudios no se construyesen ahí, tan cerca de un parque natural como es el de las Dunas de Corralejo, y se llevarán finalmente al municipio de Telde, en Gran Canaria. Pero para que ustedes se hagan una idea, y esa empresa, Fuerteventura 2000, es una empresa que efectivamente hace cursos para desempleados, pero es que además es la empresa que más ayuda recibe por parte del gobierno de Canarias para ese tipo de cursos. Entonces, es a lo que voy. A mí, como tú bien apuntabas ayer, querido Diego, me huele muy mal. Me huele que esto es de nuevo una ayuda, un apoyo, un echar una mano, echar un cable a los amigos y amigas de quienes ahora mismo rigen los destinos de nuestro archipiélago, de quienes están sentados en el poder y gobiernan en el gobierno de Canarias. Entonces, yo sé que ese ejercicio que ustedes hacían hace un tiempo de escrutar las subvenciones que otorga el gobierno de Canarias, a veces nos revuelve el estómago, pero es un ejercicio que es muy necesario porque descubrimos...
¿Y por qué no lo hace la oposición, Fernando?
Pues no lo sé, yo no sé.
Igual porque también tiene algún tipo de mochila o algún tipo de vergüenza que no se le puede poner la luz.
Porque yo no sé el Partido Socialista por qué no hace esto, no lo sé. No lo sé. Yo no sé por qué el Partido Socialista, que es el partido que además ganó las elecciones en Canarias, pero está en la oposición por cuestiones de la aritmética parlamentaria y porque la democracia en nuestro país funciona así y se respeta.
Es una cosa, Fernando, a mí me da, yo no soy sospechoso de ser de izquierda para algunos, y me revela cuando la sociedad levanta el grito, o incluso los medios de comunicación, porque gastemos 150 euros, que me parece una barbaridad, en atender a menores inmigrantes diariamente de los impuestos de los isleños, de los impuestos de la Comunidad Autónoma Canaria, 150 euros diarios, y que el presidente del Gobierno de Canarias diga que estamos dentro de los parámetros europeos de gasto por inmigrante menor de edad. Me llama la atención de que eso sí cale en la población y genere debate en los bares, y que esta millonada que año tras año de nuestros impuestos se invierten, porque las subvenciones tienen que ir enfocadas a fortalecer la economía, a iniciar actividades, a ayudar a gente a emprender, ¿no? Esa millonada año tras año en una dirección y en la contraria nos pasa por delante de las narices y nadie se pone nervioso, nadie le llama la atención, nadie exige a nuestros gobernantes que aclaren por qué gastan esos impuestos en estas subvenciones y qué fin persiguen, ¿no?
Porque sobre todo que sin persiguen, aquí, ahí está la clave, querido Diego, que sin persiguen, es decir, ¿por qué se le otorgan esas subvenciones a esta empresa concreta y no a otras empresas que están empezando, que están naciendo y que probablemente necesiten mucho más el apoyo de las instituciones públicas y de las administraciones públicas que empresas como las que he nombrado hace un momento?
Ay, es que no tienen vergüenza, Fernando. Yo no me quiero pasar de ni meterme en ningún charco, pero cuando hablan de que hay que apoyar al sector primario, que la sostenibilidad del medio ambiente, vamos a ver, de las empresas agrupadas por millones de euros, hoteles y alojamientos similares, 32 millones de euros. Hablo de dinero recibido de los impuestos canarios desde junio del 23, pero no me quiero equivocar, desde que entró, ¿eh? También hay que hacer la salvedad de que hay muchos ingresos producidos por las subvenciones de la época del COVID. Pero bueno, hoteles y alojamientos, 32 millones y medio. Educación en academias no reguladas, 20.600.000 euros. Alquiler de bienes inmuebles, 10 millones de euros. Educación secundaria, 7 millones de euros. Actividades de holding, 10 millones de euros. Alojamientos turísticos y otro alojamiento de corta estancia, alquiler vacacional, 9.900.000 euros. Promoción inmobiliaria, 2.900.000 euros. Actividades auxiliares de seguros y fondos de pensiones, 7 millones y medio de euros. ¿Dónde está el sector primario? ¿Dónde están las condiciones medioambientales? ¿Dónde está el I+D+I? ¿Dónde están las otras alternativas de movilidad?
Claro,
vamos diciendo que vamos a fomentar una cosa y hacemos la contraria. Esto es hostelería y construcción y algo más.
Claro, claro. Luego queremos diversificar la economía. Nos llenamos la boca con esas palabras rimbombantes que hay que diversificar la economía, hay que cambiar el modelo económico. Esas palabras, esos términos que tan bien suenan en los discursos de los políticos, y luego resulta que cuando te vas a subvencionar, cuando te vas a apoyar, porque al final la subvención es un apoyo a tu actividad económica, te vas a apoyar exactamente el mismo modelo caduco que nos ha llevado al caos y que nos ha llevado a esta situación límite en la que estamos en Canarias. Ahora mismo, a nivel económico y a nivel poblacional, de carga poblacional, y te vas a subvencionar exactamente eso. 9 millones de euros para subvencionar, que lo acabas de leer, 9 millones de euros para subvencionar empresas de alquiler vacacional, sí, con la enorme crisis que hay de vivienda, entre otras cosas también provocada por la vivienda vacacional, el alquiler vacacional, y tú te vas a subvencionar en casi 9 millones de euros, más de 9 millones de euros, esas empresas. Y lo que tú dices, ¿y dónde está el I+D+I? ¿Y dónde está otros sectores? ¿Por qué no abres tu mente? ¿Por qué no?
Economías circulares, proyectos de reciclado, no sé, lo que hablan, que dicen que van a hacer, ¿no? Turismo sostenible, medio ambiente, sector primario, ayudas a la ganadería. ¿Dónde está ese dinero? Porque las subvenciones, estas son amplias, van de todo tipo.
Y además, Diego, si es que está todo inventado, quiero decir, es que tampoco tienes tú que ser el pionero, no hace falta que seas el pionero, ojalá lo fuésemos, pero no hace falta que seas el pionero. Busca en otros territorios insulares del planeta, que los hay, cómo han sido capaces de diversificar su economía de verdad, no solo de boquilla, sino de verdad, ¿eh? Y han sido capaces de tener un desarrollo económico sostenible, ¿eh? Y sin necesidad de depender, como estamos dependiendo, tan exagerada y dramáticamente, del turismo y de la construcción. Entonces, por favor, sal sal, busca ejemplos, búscalos, que los hay en muchísimos estados insulares del planeta que han sido capaces de mejorar en muchísimos lugares. Por favor, si es que no se te pide nada más que busques lo que funciona bien, que tomes ejemplo de aquello que sí está funcionando. Pero no, volvemos a lo mismo, a subvencionar turismo, construcción, alquileres vacacionales y chiringuitos varios. Perdona que hable en esos términos.
No, la palabra chiringuito a mí me gusta mucho porque se toman unas cositas muy ricas a pie de playa, ¿no? Pero bueno.
El chiringuito ahí de la playa del Boyullo, la notaba, está riquísimo.
¿Has ido?
No,
es ilegal, ¿eh? Es ilegal. Está muy bonito.
Menos mal que te tengo a ti, querido Diego. Retiro mis palabras ahora mismo.
Y es agradabilísimo, pero está en un sitio que no debería estar.
Gracias a que te tengo a ti, me ubicas, porque a veces yo...
Pero mira, merece la pena ir, ¿eh? La excursioncita, la bajada y tal. La playa del Boyullo, la verdad es que es una maravilla.
Vayan a la playa del Boyullo, pero al chiringuito no.
Es una pena que no se pueda regularizar, porque la verdad es que es un sitio estupendo y a la gente, a los usuarios de la playa, le encanta echarse ahí una cervecita. Pero bueno, no está legalizado.
En cualquiera de los guachinches del Valle, primero se van a dar un bañito y luego suben a echarse unas perritas de vino y una carne de fiesta. En cualquiera de los guachinches del Valle, que hay muchos muy variados y todos tan, tan ricos.
Yo me acuerdo cuando había un ascensor manual que el camarero Carmelo, del restaurante del Boyullo, daba la manivela para bajar abajo a la playa, los pedidos, las comandas que pedíamos a la parte alta, cuando uno era más joven y iba a la playa de Boyullo.
Pero, querido Diego,
ahora hay un sitio fantástico.
No te destapes, no salgas del armario de tan alcido.
Ya no voy. Ya me cuesta mucho esa caminata. Pero bueno, oye, escúchame, que la verdad es que a mí me gusta hablar de muchas cosas contigo y el tiempo siempre se nos queda corto. Pero ¿qué te parece la situación que estamos viviendo en Canarias, también mirando para otro lado, entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias? A ver quién la tiene más larga, ¿no? Pero la manguera, como los bomberos. Pero en plan, a ver quién tiene más capacidad de joder a quién, ¿no? Pero lo que está claro es que a nadie le preocupa la atención al menor. Todos dicen que van a defender los derechos del menor, pim, pam, pam. Pero aquí lo que se trata es quién lo paga, ¿no? Porque o lo paga usted en el puesto de frontera cuando la policía no ha sido capaz de ver si tiene 18 o 17, o lo paga usted cuando ya ha garantizado que tiene 17. Pero esto significa, vamos, ¿soluciona algo esta pelea que tienen entre unos y otros?
Es que ese es el problema, es que lo que no somos conscientes, hay que poner el foco ahí, por favor, y tenemos que, cada vez que tratamos este tema, tenemos que, lo primero de todo, poner en situación y en contexto, es que estamos hablando de niños. Si ya hablar de seres humanos, de adultos que lo han pasado fatal en esa travesía en alta mar, de días y días subidos en unas embarcaciones infames, cuando hablamos de niños que tienen 8, 9, 10 años, niños y niñas, por favor, querido Diego.
Sí, que no solamente son de 17, es que parece que son todos de 17.
Sí, claro,
acérquense a un centro de esto y vean cómo hay chavales claramente de 12, de 14, gente que no tiene conocimiento del idioma, que tienen una cara de miedo importante.
Y de 8 y de 9 años también, y de 10.
Que no son todos de 17, 18,
Y aunque tuvieran 17, 18, Diego, ¿qué ser humano con 17, 18 años ya está... autónomo, independiente para esta vida y para sufrir lo que sufren?
La Minyamal tiene 17.
Bueno, pero la Minyamal es un caso.
Hay uno.
Vale. Pero quitando la Minyamal, ¿qué niño, qué niña, qué adolescente, si quieres, con 15, 16, 17 años está capacitado? Si no lo están los adultos, Diego, ¿cómo lo van a estar los niños para lanzarse al mar, subirse a un cayuco? Fíjense ustedes si la situación tiene que estar caótica, desastrosa y mal en su país, en tierra, como para tener que subirse a una embarcación, como digo, desastrosa, prácticamente que haremos llegar, que se están prácticamente cayendo a cacho, se suben en esas embarcaciones y vienen y atraviesan el océano para llegar a las islas, a Canarias, a sencillamente buscarse un futuro. Está en el ADN de la humanidad, buscar un futuro mejor, sobrevivir, la supervivencia, la inmigración es parte del ser humano. se ha hecho siempre. Las comunidades, la población se ha movido buscando un futuro mejor y ahora mismo ese futuro para esa gente está aquí. ¿Y qué hacemos? Llegan a Canarias y se encuentran con esta... con este debate absolutamente inhumano, porque no tiene otra palabra para expresarlo, esta confrontación entre el gobierno de España y el gobierno de Canarias por los menores, porque ni siquiera se están peleando por los adultos, se están peleando por los menores. Hagan el favor, atiendan a esos menores. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Y denle condiciones. Y si hay que invertir en instalaciones para que esa gente cuando llega, para estos niños y niñas cuando llegan, estén en condiciones, háganlo. ¿O es que nos olvidamos de la cantidad de canarios y canarias que emigraron a principios del siglo pasado, a Cuba, Venezuela, para buscarse la vida? ¿Alguien se han olvidado ya de los náufragos del Galvanera, que también murieron en el mar intentando buscar un futuro mejor en América, o los inmigrantes del Telémaco, que también salieron de La Gomera para intentar buscar un futuro mejor en Sudamérica? Es que nosotros, los canarios, hace apenas 100 años hemos sido inmigrantes, hemos sido esos niños y esas niñas, esos mayores que están ahora viniendo. Por favor, un poco de humanidad. Esto es una...
Pero no a la ciudadanía, sino a los que nos dirigen y que utilizan esta crisis migratoria, este desastre humanitario, para sacar rédito político. Yo creo que tan difícil no es ponerse de acuerdo, y lo que no entiendo es por qué ni unos ni otros lo consiguen.